Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Hoy con Edwin Chiribí Bonilla, un economista, magíster en gestión y financiación de proyectos de desarrollo urbano y pues actualmente vicepresidente de desarrollo sectorial de Camacol. Hola Edwin, ¿cómo estás?
Mariluz, muchas gracias por la invitación. Muy bien, disfrutando de este aislamiento, pero también trabajando muchísimo, entonces, nada, muy productivos y muy honrados de poder acompañarte en este espacio.
Desde este sector de la construcción, de trabajo en casa, es un poco complejo, es un poco difícil, pero bueno, nos debemos adaptar a todo lo que venga.
Así es.
¿Quién es Edwin Chiribí?
Bueno, Mariluz, te voy a contar un poquito de mi vida y de mi trayectoria. Como lo mencionaba, yo soy economista. Siempre he tenido una pasión grande por los números, por las finanzas, por todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo y la economía de los países. Entonces, producto de eso, decidí estudiar economía, que fue, creo que, una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida. Creo que es una carrera muy interesante. Y muy curiosamente, terminé en un mundo de ingenieros. Llevo 12 años trabajando en la Cámara Colombiana de la Construcción, desde ser un investigador junior, arrancando, digamos, con mi carrera profesional y hoy en día con la enorme oportunidad de ser el vicepresidente de Desarrollo Sectorial del gremio, con una trayectoria, digamos, como te mencionaba, de 10 años trabajando en un sector donde la economía es fundamental, pero también un sector que a la economía le aporta muchísimo, y eso me hace estar en una posición muy gratificante desde dentro de mi desarrollo profesional. Antes estuve trabajando en el sector financiero, estuve quizás un tiempo en la Asociación Bancaria de Colombia y también pasé por algunas firmas especializadas en temas de financiación. Y bueno, un poco también dentro de la búsqueda de nuevos caminos y de desarrollo profesional, encontré en el gremio de la construcción, un gremio que cada vez abarca más frentes de actuación en el país, no solo arquitectos e ingenieros, como quizás se puede ver, sino un gremio que se extiende a hablar con economistas, financiadores o expertos en finanzas, también con múltiples actividades de las disciplinas legales del país, abogados y demás. Y bueno, cada vez entendiendo un poco más este sector tan amplio, que por cada vez que vemos una casa construida, de pronto lo ve uno algo como tan simple y tan cotidiano, al final estamos viendo es la interacción de 34 sectores de la economía en una sola casa. Estamos viendo que para haber construido esa casa, la mitad del aparato productivo del país tuvo que haber puesto su grano de arena para poder hacerlo. Y bueno, también desde el punto de vista de la satisfacción personal, ha sido muy interesante ver cómo durante mi trayectoria en Camacol, en los últimos 12 años tal vez se han construido más de 2 millones de viviendas en el país. Entonces, en el fondo, esas 2 millones de viviendas, más allá de ladrillos, metros cuadrados o inversión que se ha podido materializar, son 2 millones de hogares que hoy en día pueden disfrutar de un espacio formal para su vivienda. Y por qué no, en el mejor momento del mundo, donde el aislamiento nos ha llevado a encontrar en la vivienda un espacio fundamental para trabajar, para tener la vida familiar, para tener la vida social y bueno, para poder participar en espacios interesantes como el que tú nos invitas hoy. Entonces, esa es mi trayectoria un poco en resumen, y bueno, seguramente podemos hablar un poco más adelante de lo que viene.
Y claro que sí, vamos a hablar porque este tema es súper amplio, súper interesante, y vamos a una pauta. Ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Edwin, a lo que vinimos. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con el sector de la construcción en este momento?
Realmente el sector de la construcción ha sido un sector que durante la reciente, digamos, crisis, llamémoslo así, recesión o fenómeno de confinamiento social que se ha vivido a nivel global, pues es un sector que se ha impactado de manera importante. Hay que recordar que, digamos, el desarrollo propio de nuestro sector pasa por la construcción de los edificios y de los proyectos constructivos, y en esa lógica el teletrabajo es aplicable en una muy buena proporción, pero no en el 100% de ella. Entonces es un sector que las medidas de confinamiento o cualquier acción que limite la movilidad de las personas, de los trabajadores y la puesta en marcha de los proyectos constructivos le genera un gran impacto. En la coyuntura muy reciente, y tal vez en el último trimestre, hablando de abril a junio, los datos nos mostraron unos resultados que fueron alarmantes, unos resultados que para cualquier economista podía leer y entender que estábamos en un fenómeno bastante complejo. Tuvimos la mitad de nuestro valor agregado se frenó, digamos, quiere decir eso que tuvimos una reducción del Producto Interno Bruto de nuestro sector del orden del 35%. Tuvimos 2.600 proyectos de construcción paralizados, sin actividades, es decir, proyectos de construcción donde se compromete el empleo, cerca de 600.000 puestos de trabajo, se compromete también el valor agregado de la inversión, la financiación y toda la demanda de insumos que un proyecto de construcción usa dentro de su desarrollo normal. Entonces, eso lo vimos como un freno muy fuerte, fue particularmente el mes de abril. Luego vino una segunda fase de esta historia y nos permitió abrir las obras de construcción bajo estrictos protocolos de bioseguridad, protocolos que contemplaban más de 100 acciones de bioseguridad que debían cumplir las empresas de construcción en sus proyectos, y pudimos arrancar un retorno muy gradual. La primera semana de apertura tuvimos el 40% de los proyectos abiertos y de manera regular fuimos avanzando, y hoy en día tenemos la gran noticia de poder tener el 98% de nuestros proyectos con actividades de nuevo de obra. Tiene una doble satisfacción. Desde luego estamos contribuyendo a que las empresas puedan ejecutar sus proyectos, pero también a que cerca de 550.000 trabajadores hoy en día puedan estar de nuevo en sus labores. Y eso nos da muchísima tranquilidad, nos da una satisfacción como gremio, como sector. Y a partir de ese momento, del 27 de abril hasta la fecha, otras cosas han venido avanzando de manera positiva. Por ejemplo, la comercialización de los proyectos también se pudo habilitar a partir del mes de junio. Y hoy en día estamos viendo unos resultados en las ventas de vivienda que incluso nos sorprenden de manera positiva. En el último mes, en junio, el mes de julio, perdón, ya vendimos 15.000 unidades de vivienda en el país, luego de un abril en el que apenas se comercializaron 5.000 unidades. Entonces la recuperación del sector viene por una muy buena dinámica y viene por un muy buen camino. Y tenemos la enorme expectativa, pero también de manera muy objetiva y positiva, creemos que esta recuperación en el segundo semestre del año se va a materializar y se va a consolidar de manera sostenida. Entonces, un golpe muy fuerte en los meses de abril y mayo, una recuperación en los meses de junio y julio, y una expectativa de que los próximos 4 meses sigan siendo meses de recuperación. Y en esto juega muchísimo las medidas que el gobierno nacional ha venido adoptando para estimular la compra de vivienda por parte de los hogares colombianos, tanto en la vivienda social como en la vivienda de lo que nosotros denominamos el segmento medio de nuestro mercado. Y ahí existen unos beneficios que han permitido o que han generado la expectativa de empezar a dinamizar la inversión de nuevo en vivienda. Entonces, estamos con un parte de tranquilidad, estamos tranquilos cómo viene avanzando el sector. No obstante, tenemos que hacer que siga creciendo de manera sostenida, y para eso desde el gremio hemos formulado unas propuestas al gobierno nacional que nos permitan seguir construyendo bajo ese propósito.
Y teniendo presente esa recuperación, ¿ustedes cómo han manejado esa expansión de construcción? Porque vemos que se ha como dilatado, se ha ampliado, se ha extendido, y entre más se extiende, De pronto, pues las construcciones de viviendas ya son más pequeñas, son muy mínimos los espacios que tienen las personas, pues, para poder movilizarse, ¿cierto? Y en este sentido, con estar en casa, sería bueno saber qué pasa con estas construcciones. Cada vez son más pequeñas, ¿no?
Pues mira, ese es un fenómeno que atiende a varios elementos, pero creo que tu afirmación desde el punto de vista práctico es realidad. Ahora, la pregunta un poco es, ¿por qué responde el mercado inmobiliario a tener quizás unidades de vivienda históricamente más pequeñas o actualmente más pequeñas frente a la historia? Lo que uno puede ver son tres fenómenos y creo que la pregunta que nos formulas es muy interesante para poder explicar eso. El primero es el tamaño de los hogares en el país viene en una senda de reducción permanente. Hoy en día el tamaño de un hogar promedio en el país es de 2,6 personas. Si comparáramos eso hace una década, estábamos hablando que el tamaño promedio de un hogar era de 3,4 o 3,5 personas. Luego tenemos una reducción de al menos el 25 al 30% en el tamaño de los hogares. Es importante entender eso. Luego la demanda de espacios de menor, digamos, de áreas privadas menores, es un patrón del mercado y en esa misma lógica, digamos, la respuesta de los empresarios del sector inmobiliario viene atendiéndose. El segundo elemento es las ciudades grandes, digamos las ciudades con mayor nivel de población y quizás con mayor nivel de desarrollo desde el punto de vista urbanístico, enfrentan una restricción muchas veces de tipo administrativo, otras veces de tipo más físico, de poder ampliar la ciudad. Luego hay una escasez natural de suelo para poder, con una tasa de crecimiento de población importante, poder tener, digamos, la cantidad de unidades de vivienda en espacios más amplios. Te doy un dato que es muy relevante. Hace tal vez una década y media, el 60% de nuestro mercado eran viviendas unifamiliares. Hablamos de casas en la práctica. Hoy en día, no más de el 14% son viviendas unifamiliares. Quiere decir eso que el 86% de las construcciones que estamos haciendo en el país en materia de vivienda son en edificios o son en complejos multifamiliares. Eso implica o da respuesta un poco también entonces a la necesidad de vivienda que tenemos frente a la disponibilidad de suelo que existe para construir nuevos proyectos. Muy importante el rol de los gobiernos municipales en planear o planificar muy bien su ciudad de tal forma que puedan disponer del suelo para atender esa necesidad de vivienda. Y el tercer elemento con el que, digamos, respondería un poco lo que me cuentas es hace una década y media solamente el 5 o el 6% de los hogares eran hogares unipersonales, hogares donde, digamos, hogares conformados por una única persona. De acuerdo con el último censo de población del DANE, nos dimos cuenta que ya los hogares unifamiliares son cerca del 14%. Cada vez tenemos o necesitamos espacios de habitación para familias más pequeñas, con una presión demográfica importante en las ciudades, pero también con la prevalencia o cada vez mayor importancia de los hogares conformados por una única persona, quizás con mascota. Entonces, un poco el mercado atiende a eso. Pero qué bueno que formulas la pregunta porque en efecto hoy en día podemos encontrar proyectos con áreas desde 35, 40 o 50 metros cuadrados a ciertos nichos de mercado hasta proyectos con 120 o 130 o 140 metros cuadrados y va a depender muchísimo de las expectativas de la capacidad de compra de los hogares y también de esa conformación poblacional que se pueda dar. Quizás con esto te respondería un poco lo que nos cuentas.
Y claro que sí, te me adelantaste un poco porque te iba a hablar también del fenómeno pues de las personas que son independientes y ya quieren estar solas, simplemente con su mascota. Pero relacionando esto, ¿qué tipo de innovación ustedes han realizado en el tema de construcción precisamente y teniendo en cuenta todo esto que tú me dices? Que son familias muy pequeñas o que tienen que vivir pues en multifamiliares. ¿Ustedes cómo han hecho para el tema de innovación tecnológico, eléctrico? Ya pues esto queda un poco más avanzado, ¿no?
De acuerdo, definitivamente. Mira que ese perfil del nuevo hogar en el país, un hogar más pequeño y donde prevalecen los hogares unipersonales, no demanda necesariamente lo que demandaba antes, que eran áreas, como te contaba, privadas más amplias. Hoy en día, si tú te das cuenta, la mayor parte de los proyectos de edificaciones y los datos de nuestro censo de información no permiten corroborarlo, cada vez más tienen zonas comunes más amplias. Los hogares pequeños o los hogares unipersonales demandan espacios para su mascota, para la convivencia social, mucho más amenidades. Lo que nosotros llamamos amenidades es, por ejemplo, piscina, gimnasio, zonas sociales más amplias, zonas comunes dentro de los conjuntos que tengan mayor espacio público, digamos, o espacio comunal, y que permitan un mayor disfrute de espacios por fuera de la unidad habitacional en sí mismo. En esa lógica, la innovación, tanto desde el diseño arquitectónico de los proyectos, pero también la vinculación de elementos, por ejemplo, ahorradores de luz, ahorradores de energía, ahorradores de agua o que permiten el reciclaje de agua, son dos patrones fundamentales ahora en el mercado. Nosotros monitoreamos cada año el mercado para ver cuáles son las preferencias de los hogares. Y nos hemos dado cuenta en los últimos 5 años que cada vez con mayor importancia los hogares le ven un valor agregado a la vivienda, más allá de los metros cuadrados que compren, y le encuentran un gran valor, por ejemplo, las zonas comunes, zonas sociales, todo esto que te contaba de las amenidades. También encuentran un gran valor, por ejemplo, en si tienen los proyectos una certificación de construcción sostenible que les permitan un menor consumo energético, pero también un menor impacto sobre el medio ambiente en el uso futuro de su vivienda. Entonces el consumidor está cambiando y entra ese tercer factor que tú nos mencionas, que es perfectamente coherente con lo que vemos con el mercado, y es el tema de la innovación y la tecnología. Elementos de domótica que permiten hoy en día una conectividad de los espacios construidos altísima con los dispositivos móviles, pero también con el uso de todos los aplicativos dentro de la vivienda. Mobiliario que también dé flexibilidad para los espacios. En el mismo espacio donde yo tengo mi sala, puedo adecuar ciertas cosas para poder tener entonces mi espacio de trabajo, espacios mucho más integrados que demandan y que se alinean con, digamos, el consumo de tecnología de las personas. Nosotros creemos que incluso eso se va a acelerar aún más con este fenómeno reciente de la pandemia. Probablemente las personas van a querer tener entonces una mayor conectividad desde cualquier lugar de su vivienda y tener espacios donde el uso y el disfrute de la vivienda se convierten en uno solo, pero también entra el tercer componente, y es el espacio del trabajo, empieza a jugar en la misma dirección. Y por eso el enorme reto que tenemos como sector es entender qué va a ocurrir en un panorama todavía bastante incierto para el país y para el mundo, y entender finalmente qué va a demandar el hogar y qué va a demandar el consumidor inmobiliario en los próximos años, dada esta nueva normalidad que hemos denominado así.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
En ese entendido, podríamos decir que ahora vamos a ver construcciones más humanas.
Pues mira, sí, es un buen punto. Es un buen punto. Yo creo que empieza a ser definitivamente la persona, o digamos el hogar, el centro del diseño arquitectónico. Quizás antes era más una separación práctica o pragmática de los espacios, donde yo necesitaba, digamos, una diferenciación mucho más importante. Y probablemente lo que vamos a tener ahorita es que las particularidades de las preferencias de los consumidores van a hacer que tengamos que tener espacios mucho más flexibles. Hace algunos años en el mundo se mueve una, más que una teoría, esto podría ser, es como una aproximación desde el mercado de vivienda que se llama: el cliente debe estar en el centro de cualquier operación inmobiliaria, porque precisamente las preferencias de los consumidores están cambiando, y eso hace que nuestro mercado, que antes, por ejemplo, un apartamento yo lo compraba y decía, ok, esto es lo que están ofreciendo, este es el diseño y listo. Hoy en día las empresas están optando por tener diseños flexibles que incluso desde la fase del diseño permitan recoger las preferencias de los compradores y plasmarlas en los proyectos constructivos. Si yo, por ejemplo, me aproximo a un proyecto de vivienda y de las cuatro tipos de unidades que me ofrecen no me gustan, pero existe una quinta en la que yo puedo hacer adecuaciones y modificaciones y adaptar mis preferencias, seguramente ese será un patrón que se va a ir, digamos, incrementando y se va a hacer cada vez más frecuente. Con algo que es fundamental y es, o antes, o quizás antes, pero todavía es un patrón de mercado importante, comprar una vivienda no es una tarea tan sencilla. No es simplemente como, bueno, voy a comprar o a escoger un carro. Para comprar la vivienda, los hogares toman unas decisiones muy importantes desde el punto de vista financiero, pero también se establece una serie de expectativas sobre cómo será mi futuro en los próximos 15 años para pagar mi crédito hipotecario. ¿Cómo será? ¿Dónde voy a estar? ¿Será que mi trabajo es muy vulnerable y ya estaré cambiando permanentemente? ¿O tengo expectativas de ir a otra ciudad o a otro país? Esa cantidad de expectativas se plasman en una vivienda a la hora de tomar esa decisión de inversión. Y lo bueno es que antes había que visitar pues, el proyecto, la ubicación. Hoy en día también los hogares lo hacen. Pero cada vez más estamos viendo que los hogares acceden a través de la tecnología a visitar los proyectos inmobiliarios. Te voy a dar un dato que para nosotros fue realmente revelador y sorprendente. Cuando se cerraron las 3.500 salas de venta de proyectos en el país, nuestra expectativa era, yo creo que no vamos a vender más de 1.000 unidades y eso van a ser 1.000 unidades porque cerremos los negocios que venían desde antes. Pues nos llevamos la sorpresa que con 2 meses de las salas de venta 100% cerradas en el país, logramos la comercialización de 13.500 unidades de vivienda. Eso quiere decir que 13.500 hogares en el país tomaron la decisión de comprar su vivienda aproximándose al proyecto a través de canales virtuales. Plataformas directas, en negociaciones con las constructoras. Hoy en día, por ejemplo, tecnologías como drones, como información y revelación en 3D de los proyectos, permiten casi que estar dentro de la vivienda y conocer el diseño al detalle. Entonces, pues es parte de lo que esta nueva normalidad nos ha reflejado y es la tecnología en el hogar comprando vivienda han encontrado un perfecto match.
Y creo que todas las tiendas virtuales en todas las áreas fueron muy importantes pues para todos los colombianos, bueno, y para todo el mundo.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Algo que nos trae este cuento que nos estás echando, Edwin, es saber ustedes cómo manejan los temas ambientales,
sí,
en la construcción, cómo manejan el reciclaje, cómo están pues con lo de la bioseguridad.
Pues mira, hay varias cosas. Lo primero, el tema ambiental, de como te decía, quizás hace algunos años hemos venido avanzando. Lo primero es decir que las certificaciones ambientales y el uso de materiales con ciertas propiedades desde el punto de vista ambiental que sean amigables, han venido cobrando relevancia. En el país actualmente existen varias certificaciones que permiten identificar si un proyecto es construido de manera sostenible o no. Sin embargo, lo que sí vemos es que cada vez más la cadena de producción de nuestro sector, de todos los que proveen insumos y materiales, vienen avanzando en tener una oferta lo más amplia posible en esa dirección. Por ejemplo, materiales asociados a los pisos, concretos, materiales asociados a los mismos acabados, digamos, en muchos espacios están involucrando criterios de sostenibilidad y uso de materiales reciclados, por ejemplo. Dentro del consumo o el uso de la vivienda, el consumo energético tiene dispositivos que permiten ser ahorradores de energía, reciclaje de aguas en zonas comunes, desde el mismo diseño e implantación de los proyectos que se permitan ciertas zonas del país que sean lo suficientemente iluminadas y con el suficiente flujo de aire que permita minimizar el uso de aires acondicionados y demás, son elementos que cada vez se ven más en el mercado. Y la apuesta por la sostenibilidad del sector que desde Camacol tenemos, es definitivamente que los hogares se están transformando, que las preferencias de los consumidores se están transformando y desde luego que podemos ver en los próximos años que la sostenibilidad seguramente va a ser la fuente de mayor productividad de este sector. como te decía al inicio, quizás 34 sectores de la economía, no solamente empresas de construcción, le apuestan a la sostenibilidad. Incluso hoy en día existen estímulos tan interesantes como, por ejemplo, tasas de crédito o tasas de interés diferenciales para personas que compren proyectos de vivienda con criterios de sostenibilidad. Uno o dos puntos diferentes o menores de tasas de interés para ciertos hogares, y eso creo que es una medida muy importante que va a mover el mercado. Y desde la política pública, el gobierno nacional, desde luego con todos los principios de crear cada vez más un sector productivo sostenible, el sector de la construcción juega un rol fundamental. Entonces, yo creo que el avance en materia ambiental que tenemos y que vamos a ver en los próximos años, seguramente nos va a marcar el norte de la sostenibilidad de la actividad productiva en edificaciones.
Dentro de la política del sistema de gestión, ustedes velan por la garantía, pues, de toda la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? ¿Cómo están manejando esto en la situación que vive el mundo, en la pandemia, en el COVID?
Pues mira, sí, te contaba al inicio que desde luego este sector es un sector altísimamente regulado y es un sector que implícitamente por sus sistemas constructivos y por las técnicas de construcción es un sector de alto riesgo, genera riesgo en las, para los trabajadores. Pero además de que existe un marco legal, digamos, que busca eso, desde el gremio se impulsan varios proyectos o varios programas para fortalecer el autocuidado de los trabajadores, el uso eficiente y efectivo de todos los implementos de protección personal y también la creación de conciencia en todas las obras que el trabajo y el más que más y que además del trabajo, digamos, el cuidado personal y el uso de los elementos de seguridad industrial es fundamental. Ese ha sido el foco o uno de los focos centrales de la búsqueda de bienestar de los trabajadores que desde el gremio se han impulsado. Luego llega la pandemia y desde luego nos establece nuevos criterios y criterios incluso más amplios para no solamente cuidar la seguridad de los trabajadores, sino ahora la bioseguridad de los trabajadores. Y eso pasa por entender todas las medidas y el uso de equipos de protección personal que preserven la bioseguridad, también tener una nueva organización de actividades dentro de los proyectos, con la separación y el aislamiento social requerido, que minimice los riesgos de contagio, pero también con elementos tan importantes como, por ejemplo, el establecimiento de nuevos turnos de trabajo, el uso del transporte individual no motorizado, es decir, bicicleta o a pie, o como sea más efectivo para minimizar los riesgos de que los trabajadores en el uso del transporte público puedan tener algún riesgo. Y también dentro de la obra, el manejo, digamos, de las actividades fundamentales y de los espacios en los que no hay tareas, pero que sí existe cierta convivencia social de los trabajadores, mantengamos unos estándares de seguridad industrial y de bioseguridad mucho más amplios. Entonces, nosotros con gran satisfacción podemos decir que a lo largo de los últimos 2 meses la bioseguridad se ha convertido en el factor fundamental de nuestro sector. Hoy en día en todas las obras uno puede ver el 100% de los trabajadores con el uso normal de sus tapabocas, desde luego, con el distanciamiento, con la programación de actividades para evitar, digamos, aglomeraciones de trabajadores en ciertas funciones, en ciertas tareas, el uso, desde luego, lavamanos y todas las disposiciones que al interior de la obra les permitan unos criterios de asepsia e higiene permanentes. Entonces, yo creo que al final nos ha creado ese nuevo estándar, pero ese nuevo estándar que no solamente pasa por la conciencia del trabajador y de las actividades en obra, sino también por el grupo de gerencial de las compañías que desde esos niveles han implementado la bioseguridad como una nueva mejor práctica dentro del sector. Y eso nos permite hoy en día que siga siendo la construcción una actividad segura, una actividad, digamos, que tiene una enorme incidencia sobre la generación de empleo, pero que además tiempo a tiempo se convierte en una actividad más industrializada, con patrones de bioseguridad y seguridad industrial más robustos y donde el riesgo para las personas y el principal activo de este sector, que son nuestros trabajadores, puedan preservar su salud y su integridad permanentemente.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
En estos tiempos de tanta incertidumbre, pero también de grandes retos, tenemos que llenarnos de esperanza y los invito a escuchar esta canción. Y ya regresamos con nuestro invitado en Échame el Cuento, con Camacol.
Otra vez.
¿Cómo han manejado ustedes las competencias, las habilidades? Porque veo que ustedes tienen una cultura de aprendizaje. ¿Cómo es esto con sus trabajadores o con las personas que les colaboran a ustedes dentro de Camacol?
Pues mira, en Camacol es un grupo, es muy interesante. Camacol es una asociación federada. Es decir, tenemos presencia en 19 regiones del país y cada una de esas 19 regiones tiene un modelo independiente de su gestión, coordinado desde luego, pero tiene cierta autonomía. Y al interior de Camacol, en su presidencia nacional, pues establecen los lineamientos para que todas estas 19 regiones tengan una lógica coherente de actuación. Existe muchísimo aprendizaje. Un aprendizaje que nosotros hemos llamado como un aprendizaje transversal entre profesiones y entre actividades propias de nuestro sector. En el mismo grupo, para el desarrollo de proyectos en materia de productividad, innovación, sostenibilidad, formación del recurso humano que desarrollamos desde Camacol, tenemos desde antropólogos, ingenieros, arquitectos, economistas, abogados, y una serie de disciplinas que permiten que cuando formulamos un proyecto como sector, no solo todos aprendamos un poco de las otras disciplinas, sino que permitamos que se integren de manera efectiva todos estos saberes y todas estas técnicas en un desarrollo, digamos, integral para las personas que lo hacen. Entonces hay un constante aprendizaje. Y un segundo elemento es, podemos aprender de nuestras regiones. Cada región aprovechando la diversidad de nuestro país, nos ha permitido aprender mucho. Te voy a poner dos ejemplos, pero nuestra regional, por ejemplo, en Antioquia, es una regional experta en la comercialización de servicios para la construcción. Y eso permite que a las 18 otras regiones restantes podamos transmitirles conocimiento. Nuestra regional de Valle es experta en los temas de formación. Nos ha transmitido todo el conocimiento a las diferentes regiones para poder aplicar y desarrollar modelos de preparación de nuestra mano de obra. Tenemos regionales expertas en la definición de producto para nuestros afiliados, como la regional de Caldas. Tenemos regionales que conocen muy bien el manejo y la gestión público-privada, como nuestra regional de Bogotá. También les permite transmitir buenas prácticas. Entonces, hemos aprovechado en esa transversalidad de conocimientos, de profesiones, proyectos, pero también de regiones, tener lo que tú mencionas de poder transferir conocimiento permanentemente en Camacol como organización.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Edwin, ¿qué nos dejas? ¿Qué nos queda? ¿Qué saberes nos puedes aportar en nuestro cuento? Tengo entendido también que hay un congreso. Entonces, pues, primero, ¿qué nos dejas? ¿Qué enseñanzas nos quedan? ¿Qué tips para nuestros empresarios, para nuestros emprendedores? Y luego hablamos, pues, de nuestro evento.
Vale, perfecto, gracias. Mira, yo creo que resumiría con todo lo que hemos hablado es que el sector de la construcción es un sector que permite la integración de los saberes. Ese es quizás el primer elemento. Lo segundo es que es un sector que, si bien desarrolla una muy buena parte de sus actividades de manera presencial, esta coyuntura reciente nos ha permitido romper paradigmas y saber que también la construcción se puede virtualizar en la fase comercial, en la fase de diseño, en la integración de procesos de planeación en la construcción. Entonces, la construcción puede ser virtual también. Y quizás el tercer elemento que permitiría, digamos, concluir sobre esta charla interesante que nos has permitido compartir contigo hoy es: la vivienda seguirá, o es, y ha sido, pero seguirá siendo la principal fuente de bienestar de los hogares. Un hogar que tiene una vivienda no es un hogar rico, pero un hogar que no tiene una vivienda es un hogar realmente que carece o que puede enfrentar necesidades importantes. Entonces, la vivienda es fundamental para el desarrollo y el bienestar de nuestro país. Ha cambiado, seguramente seguirá cambiando, y va a responder a las dinámicas del mercado y a las dinámicas del cambio poblacional y demográfico que estamos viendo. Pero ese sería el tercer aprendizaje: la vivienda como un factor fundamental y de bienestar para nuestro país. Y con esa frase de cierre, que es quizás un poco inspiradora, quería aprovechar el espacio que nos diste para invitarlos al Congreso Colombiano de la Construcción. Este Congreso Colombiano de la Construcción hemos denominado que se llame el futuro de la construcción hacia la nueva normalidad. Todavía no sabemos exactamente qué nos va a deparar el futuro próximo en los 2 años siguientes o 3 años. Pero lo que sí podemos hacer como sector es prepararnos para que, cualquiera que sea el escenario, podamos tener el mapa relativamente más claro. Y con eso, decirles que vamos a tener expertos, líderes a nivel global en cada una de las disciplinas o temáticas que queremos ver este año. Por ejemplo, este año vamos a traer, de manera virtual, desde luego, en nuestro congreso, que este año es virtual, vamos a traer a uno de los arquitectos de mayor renombre a nivel global para que nos ayude a pensar cómo serán las ciudades del futuro de cara a esta nueva normalidad. ¿Las ciudades seguirán siendo las mismas? ¿Vamos a esperar espacios públicos más amplios? ¿Cómo van a cambiar las ciudades si las lógicas de aglomeración y de confinamiento nos van a generar riesgos? Entonces, vamos a traer al experto Carlo Ratti del MIT, que nos va a permitir contar una historia respecto a cómo se puede ver la ciudad de manera prospectiva en los próximos años. El segundo elemento que yo quisiera destacar dentro de la agenda de nuestro congreso, que es un elemento fundamental y que no solamente nosotros desde el sector productivo lo percibimos, probablemente tú y todos los oyentes lo perciben, y es cómo podemos avanzar para tener una sociedad digital mucho más rápido, cómo podemos hacer el 100% de nuestros trámites a nivel, de manera digital. donde yo no tenga que ir a una notaría simplemente a tener algún tipo de trámite o procedimiento que deba hacer allá de manera presencial, o cómo puedo yo hacer para que trámites que normalmente requieren intercambio de documentación física o presencia física, los pueda yo avanzar de manera digital o de manera virtual. Pues vamos a traer el ejemplo de Estonia. Estonia es un país muy interesante que tal vez no supera los 6 millones de habitantes, quizás un poco menos, pero lo interesante de la historia de Estonia es que en la última década y media ha avanzado en ser la sociedad más digital del mundo, que permite eso, que el 100% de los trámites que tiene que enfrentar un ciudadano o los servicios del Estado que se le ofrecen a un ciudadano se pueden tomar y adoptar de manera digital, desde servicios médicos e historias clínicas hasta la erradicación de un permiso de construcción, pasando por la residencia electrónica. Entonces vamos a traer al expresidente de la República de Estonia del periodo 2006-2016 para que nos cuente la historia, cómo se dio eso y por qué un país tan pequeño, que incluso tenía serios problemas políticos antes de ser república, hoy en día puede ser el ejemplo a nivel mundial de digitalización. También vamos a tener discusiones sobre temas económicos, expertos hablando de cómo vemos la economía en el 2021, tanto locales como internacionales. Vamos a traer un experto en innovación que nos va a hablar si la vivienda hoy en día se puede comprar de manera digital, qué otras tecnologías vendrán para la vivienda. ¿Podré yo rentar desde mi celular un espacio para habitar por un tiempo? ¿Podré yo escoger o pagar mi cuota del crédito hipotecario a través de los sistemas electrónicos? ¿O podré incluso yo tener una relación directa con la constructora de manera virtual? Vamos a traer a Steve Wakel, un experto a nivel global de lo que se ha llamado la tecnología para la propiedad raíz. Y por último, dos elementos que para nosotros están dentro de la médula del sector, y es hablar de la organización y del talento humano. Vamos a traer al profesor Tal Ben-Shahar, ex profesor de la Universidad de Harvard, que nos va a contar un poco cuáles son las claves para tener felicidad o las claves de la felicidad al interior de las organizaciones. Creo que esto es un tema fundamental. El profesor Tal Ben-Shahar ha sido quizás o ha tenido el segundo o tercer curso de mayor asistencia en la Universidad de Harvard hablando sobre temas de felicidad, y queremos que esta vez nos hable sobre felicidad, organización empresarial en la nueva normalidad. ¿Qué tienen que hacer los líderes organizacionales para generar esos espacios de bienestar y de felicidad que deben ser los espacios laborales por definición? Y cerrando nuestro evento, tendremos a uno de los expertos globales de mayor renombre sobre los temas de talento humano. Nosotros, el talento humano está cambiando, las habilidades están cambiando, necesitamos una sociedad cada vez más digital, pero también retener el buen talento es un reto para las empresas, y por eso queremos traer al profesor Dave Ulrich, un autor de un sinnúmero de publicaciones y libros y publicaciones indexadas sobre gestión del talento humano y liderazgo, a que nos cuenten qué deben hacer empresas pequeñas, medianas y empresas grandes para sostener de manera importante el talento humano y preservar que la cultura organizacional promueva la creación de espacios idóneos para el desarrollo profesional. Entonces, ese será nuestro congreso en un breve resumen, pero tendremos al final 14 horas de discusión académica muy importantes que nos permitirán construir, hablar del sector de la construcción en esta nueva normalidad. Entonces, todos los oyentes muy invitados. Para acceder a la información detallada, simplemente tienen que visitar la página web de Camacol y ahí van a encontrar toda la información. Y tenemos desde luego unos beneficios muy interesantes para los grupos académicos y universitarios que quieran hacer parte de nuestro congreso. Entonces, de nuevo los invitamos y ojalá no se queden por fuera de esta gran oportunidad de aprender de la nueva normalidad vista desde el sector de la construcción.
Edwin, ¿en qué fecha?
Vamos a hacer nuestro congreso del 16 al 18 de septiembre. Vamos a usar toda la tecnología posible y disponible para hacer de un espacio virtual un espacio tan caluroso y cómodo como el que siempre hacemos en Cartagena cada año, pero que estamos seguros este año va a estar muy bien. Esperamos 2.000 asistentes y vamos en un muy buen camino para lograrlo. Entonces, ojalá puedan acompañarnos.
Ojalá. Y con esta invitación Te doy las gracias por el espacio que nos has brindado, también el tiempo que nos has cedido y bueno, muchos éxitos en este congreso.
Gracias, Mariluz. Para mí siempre un placer acompañarlos. Gracias por la invitación y en el muy buen sentido de la palabra, gracias por permitirme echarte el cuento hoy sobre la construcción.
Y para todos nuestros oyentes, la próxima semana nos encontraremos aquí en Échame el Cuento.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.